RCN. Seguimos adelante en Voces RCN. Hoy nos acompañan dos periodistas. Por un lado está Vanessa Vallejo, quien trabaja como periodista en el Panamá Post. Es columnista, opinadora, vive en Washington, los Estados Unidos. Y Jefferson Asprilla, quien también conoce muy bien a los Estados Unidos, es colega periodista y nos está atendiendo desde Buenaventura. Jefferson es una persona de color negra y también está defendiendo ese punto de vista. Dos miradas muy interesantes sobre este asunto. Pero Vanessa, antes de ir a la pausa, me pedía la palabra. Vanessa.
Sí, a ver, digamos, interrumpí a Jefferson, que le pido disculpas porque me causó un poco de reacción rápida su afirmación acerca de que los negros tienen una proporción muy grande en las cárceles en Estados Unidos, y él eso lo asocia con que mandan policías a que persigan a los negros. A ver, efectivamente, los negros son el 13% de la población en Estados Unidos, y a pesar de que apenas son el 13% de la población de Estados Unidos, cometen el 53% de los crímenes violentos. Eso hace que, obviamente, como acá la justicia sí funciona, diferente a nuestros países en Latinoamérica, pues en las cárceles haya una población afrodescendiente muy grande. Ahora, ¿por qué es esto? Esto, por supuesto, no quiere decir que los negros naturalmente sean más violentos o que sean malos o alguna cosa así. Eso sí va encadenado con lo que hablaba Jefferson, de hay que ver las causas. Nuestra diferencia está en las causas. Esto no es culpa del racismo, es decir, que haya este tipo de delitos, que haya que el 53% de los crímenes violentos en Estados Unidos lo cometan negros, no es culpa del racismo, no es culpa de que los blancos odien a los negros, no es culpa de que los negros y los blancos no se hablen normalmente, porque eso es una cosa que uno lo puede ver normalmente en la calle, que no estamos viendo ese tipo de cosas de racismo que sí se veían antes, hace mucho tiempo. Vuelvo con lo de las políticas y cómo este tipo de supuestos incentivos para ayudar a estas poblaciones lo que hacen es perjudicarlas. Hay estudios, por ejemplo, lo pongo siempre en términos también de otros ejemplos para que la gente me entienda, y de nuevo, porque toca a veces tocar estos temas con mucha delicadeza. Hay estudios, por ejemplo, que muestran cómo subsidios a madres solteras aumentan el número de nacimientos de niños sin padres, es decir, de mujeres embarazadas, solteras. ¿Por qué? Porque, digamos, el riesgo que una persona asume cuando está respaldada por este tipo de subsidio se disminuye. Entonces las personas pueden decir, bueno, si me van a dar dinero por esto, pues entonces pues no le pongo tanto cuidado y no va a ser tan terrible si quedo en embarazo y soy una madre soltera. En ese ejemplo, si usted también le da, por ejemplo, becas a los muchachos para que vayan a estudiar y no les cobra el dinero de ese estudio, pues muchos muchachos se van a tirar al abandono, y eso, de todo esto hay estudios, es decir, de los efectos negativos de este tipo de incentivos. Se van a tirar al abandono, no van a tener que pagar. Contrario, un muchacho que está estudiando, que pidió un préstamo y va a tener que pagar ese préstamo, porque sabe que luego, cuando se gradúe, se tiene que graduar primero y luego tiene que trabajar para pagar ese préstamo. Si el Estado le regala todo a ese muchacho no valora eso. Ese tipo de políticas que desde los años 60 se implementaron con mucha fuerza acá en Estados Unidos, y sobre todo para las comunidades negras, ha causado un daño desastroso en esas comunidades. Repito, es que no es una cifra menor que el, a ver, ¿dónde tengo esta cifra? El porcentaje de niños negros que nacen sin, porque no tienen padre, es decir, que nacen en una familia sin padre. Es una cifra demasiado alta, estamos hablando de más del 70%. Eso es una locura. Entonces, hablar de ese tipo de cosas y no esconder, digamos, si el problema es la diferencia que hay de resultados, o porque una cosa es la diferencia de oportunidades, otra cosa es la diferencia de resultados. Y nosotros nos deberíamos enfocar en la diferencia de oportunidades, no de resultados, porque yo puedo tener la misma oportunidad que una persona negra, pero si esa persona no hace las cosas bien, yo sí las hago bien, a mí me va a ir bien. Y no van a decir que eso es culpa del racismo, es culpa de que esa persona no las hizo bien. Entonces, si el problema es esa diferencia, que efectivamente sí la hay tanto en Estados Unidos como en muchos países, de resultados entre blancos y negros, tenemos que ir a las causas. Pero las causas de esa diferencia, de que los negros cometan tantos crímenes violentos en Estados Unidos, a pesar de ser solo el 13% de la población, no es que hay racismo, no es eso. y tenemos que ver la influencia de ese tipo de políticas que supuestamente atacan eso. Ahora, voy a dejar algo como para dejarlo abierto y si quieren lo discutimos después, que a mí me parece un tema fundamental. Hace poco, el candidato presidencial, precandidato, el señor Joe Biden, por el Partido Demócrata, en una entrevista, le dice al entrevistador que es un hombre negro, el hombre negro lo estaba poniendo un poco en apuros con varias preguntas. Joe Biden le responde: si usted está dudando si votar por mí o votar por Trump, usted no es negro. Esa frase tiene muchas cosas que debiéramos analizar respecto a este problema. Lo primero es que efectivamente la mayoría de los negros en Estados Unidos vota por el Partido Demócrata. Entonces, ¿cómo al Partido Demócrata no le va a convenir decirle a los negros sí, es que ustedes están sufriendo porque hay un racismo sistemático en Estados Unidos? ¿Le conviene poner a los negros en esa situación de victimización para que los voten? Y para decirles, nosotros somos sus salvadores.
Pero Vanessa, ¿no será que también, y perdón, yo la interrumpo allí, que Trump ha dado bandazos con el manejo de esto, porque ha pasado a calificarlo de un movimiento violento, quizás no ha reconocido lo que puede haber detrás de ese movimiento de derechos civiles, y de alguna manera pues Trump es como un representante de esa supremacía blanca?
Mire, Trump es un personaje que tiene muchas fallas, muchos errores y lo que sea, y creo que el debate no está en criticarlo, porque esto no es una cosa nueva, Alejandro. Esto no es una reacción, digamos, a Trump, porque si fuera así, entonces que lo digan abiertamente y que solamente hablen de Trump. Lo que ellos hablan es una cuestión de racismo sistemático y llegar al punto de decirle a la gente que tiene que renunciar a sus privilegios de blanco. Ahora, si me hablan respecto a lo de Trump, claro que lo que sí hay acá es una intención muy clara de influir en las elecciones que van a ser ahorita a finales de año, ¿no? Lo otro es que evidentemente Black Lives Matter como movimiento sí está en contra de Trump y sí está en contra de los republicanos. Y de nuevo, yo le invito a las personas a que vean, digamos, las cosas que hay colgadas en la plataforma de esta organización, sus manifiestos, sus asociaciones a nivel internacional. Por ejemplo, las fundadoras de Black Lives Matter le dieron una condecoración a Maduro. Fueron garantes en las elecciones fraudulentas de Venezuela. En sus plataformas se pueden ver, digamos, frases y declaraciones explícitas en contra del capitalismo. Es decir, Black Lives Matter, lo que mucha gente no ha sabido de esa organización es que es una organización abiertamente de izquierda, que en realidad su objetivo no es ayudar a los negros, porque como decía antes, no está atacando las causas de esa diferencia que puede haber en términos de resultados entre negros y blancos, sino que en realidad es un movimiento que en realidad ataca a los republicanos, está en contra de los republicanos, tiene una agenda socialista. De hecho, en las manifestaciones usted puede ver la bandera comunista de la hoz y el martillo por toda parte. Y el ataque a las iglesias y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hay detrás es en realidad un movimiento socialista.
¿Se está, Jefferson, instrumentalizando el movimiento, como dice Vanessa, que está liderada con la izquierda internacional?
Pues mira, Alejandro, yo creo que resulta demasiado facilista y ligero uno rotular entre de izquierda, liberal, socialista, comunista, al movimiento Black Lives Matter, que lo que hemos visto alrededor de este último mes es que su lucha, que no viene de ahora, es una lucha justa, es una lucha por decir que las vidas negras importan, por llamar la atención no solamente en los Estados Unidos, sino también alrededor del mundo sobre la injusticia racial. Entonces, yo no quisiera entrar en esa ligereza y en esto de ponerle...
No, pero es que no lo tiene rótulo, que hacer usted, Jefferson. Eso está en la plataforma de ellos.
Un rótulo al movimiento Black Lives Matter, de que es un movimiento promaduro y toda esta cosa. Yo creo que eso realmente no alimenta y desvía la discusión y que el hecho de que por supuesto muchas de las personas que hacen parte de este movimiento son personas que están del lado demócrata, pues bien, pero pues yo vi a Mitt Romney saliendo, ex candidato presidencial republicano, saliendo a marchar a favor de, pidiendo justicia racial. Entonces, yo creo que eso nos da una perspectiva. Yo creo que cuando hablamos, y que no nos ayuda realmente, yo creo que hablar de desproporción, hablar de necesidad de reforma al sistema judicial, al sistema criminal en los Estados Unidos, no es un tema nada más de demócratas. Es decir, hace parte, por ejemplo, de una de las plataformas de los hermanos Koch, que son unas personas abiertamente conservadoras, libertarias, que apoyan y que están de acuerdo y reconocen que hay un problema en estas disparidades y apoyan este tipo de reformas. Entonces, esto no es una cosa exclusivamente de los demócratas y una cuestión. Aquí hay muchas voces potentes dentro del Partido Republicano que reconocen estas inequidades. Y yo tampoco entraría a decir que, por supuesto, las acciones afirmativas son un hecho que realmente profundiza la división y que no da mayores ventajas y todo. O sea, yo creo que cuando centros universitarios, cuando entidades utilizan esta serie de medidas para ir equiparando, para ir cerrando brechas, ha mostrado resultados. Y no lo hace solamente los centros de las instituciones conservadoras o liberales. Vemos centros, universidades como Harvard, que a través de los años han tratado de impulsar acciones afirmativas. Lo hacen otro tipo de instituciones porque reconocen realmente las brechas bien grandes que están allí. Y por supuesto, pasando a otro tema con relación a los crímenes que cometen las poblaciones afrodescendientes o personas afrodescendientes en contra de otras poblaciones afrodescendientes, eso está allí, nadie lo ha negado. En este caso, realmente genera demasiada, todas las vidas importan y el crimen, venga de donde venga, tiene que ser rechazado. Pero la policía, se supone que un sistema de policía es para cuidar, para prevenir, no para asesinar a una persona, como lo hemos visto. Es por eso que genera incluso toda esta frustración en la población y alrededor del mundo. Es que a eso está llamado un sistema de policía, pero cuando un sistema de policía lo que hace es castigar severamente más a una persona afrodescendiente que a una persona blanca o mestiza, como quiera llamársele, pues allí hay un problema y hay que atacarlo. Y eso no, insisto, no es algo que solo pasa en los Estados Unidos. Hombre, uno no puede negar los estereotipos que hay, la manera como en muchas, mire, si usted reconoce, si usted ve, por ejemplo, lo traemos al campo colombiano, de justicia hizo un estudio donde, por ejemplo, mandó 900 hojas de vida, 900 hojas de vida mandó, distribuyó con sus fotos. Había una proporción, personas mestizas, blancas, personas afrodescendientes y todo en igual proporciones. Sí. Lo hizo de justicia, Alejandro, en Colombia.
Sí.
Bueno, ¿y el resultado cuál fue? Un 19% de las personas blancas las llamaron a entrevista, en comparación al 9%. ¿Qué hay ahí? Por supuesto, ahí hay un tema con relación a una serie de discriminaciones, hay veces con propósito, hay veces no intencionada, a ese tipo de estereotipos que hay en nuestra sociedad. Entonces, eso no se puede realmente negar. Entonces, yo no entraría a simplemente rotular el movimiento como un tema de izquierda, un tema ultra izquierdoso, ¿no? Porque lo que ha demostrado a lo largo, y lo hemos visto, es que su lucha es que tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a atacar las verdaderas causas de el racismo estructural que existe en nuestras sociedades.
Me quedan pocos minutos, pero quiero hacerles dos preguntas para respuestas también breves frente al asunto. Ya lo decíamos, el derribo de estatuas, de monumentos, que han atravesado todo el mundo. Por ejemplo, en Bristol, en el Reino Unido, una estatua como la de Edward Colston, que algunos consideran fue un esclavista, otros tienen una mirada distinta, entre ellos Boris Johnson, en fin. Y en el caso en los Estados Unidos, estatuas de Colón, para no hablar de otros monumentos que ya ustedes también mencionaban. Y se ha sumado a esto con el cambio de las marquillas o de las imágenes donde aparecen personas negras. ¿Estamos queriendo posar de políticamente correctos, Vanessa, con este tipo de movimientos universales?
Mire, Alejandro, así como yo muchas veces me peleo con feministas porque digo, estas feministas me quieren decir a mí lo que es ser mujer, me quieren decir a mí cómo me debo comportar por ser mujer. Yo lo mismo estoy viendo en este movimiento, una camarilla de señores que dicen que es ser negros, cómo se deben comportar los negros, qué tienen que hacer los negros, así como el señor Joe Biden sale y dice que si usted es negro tiene que votar demócrata y que si vota republicano no es negro, o sea, imagínense, si usted vota republicano no es negro. Así mismo entonces resulta que los negros ya no pueden ser cocineros. ¿Qué tiene de malo que haya en la etiqueta de una miel para los pancakes una cocinera negra? Ahora, además de todo, es que quieren acabar con la historia, porque es que, a ver, que retiren, por ejemplo, de HBO lo que el viento se llevó, porque es una también, historia uh-huh. ambientada en la época de la esclavitud, en la época de la guerra, en las plantaciones del sur de Estados Unidos, entonces eso les parece racista y dice que solo la van a volver a poner con un contexto histórico. Por favor, o sea, lo que están haciendo, ¿de verdad están acabando con el racismo o de verdad están abriendo las brechas y diciéndole a la gente, a los negros, diciéndole a los negros, ustedes son víctimas, la gente no los quiere, todas estas cosas? Para mí es evidente que además de ridículos, lo que están haciendo es creando una tensión que no hay. Y de nuevo, o sea, esto no es cuestión de lo que yo diga. En la plataforma de Black Lives Matter, ustedes pueden encontrar afirmaciones claras en contra del capitalismo, pueden encontrar las creadoras hablando a favor de Maduro, todas estas cosas. Y yo quiero, para que la gente entienda la forma en la que funcionan todo este tipo de cosas, que ojo, yo no hablo de la gente normal que va a marchar. Si usted me pregunta a mí, ¿usted está en contra del racismo? Claro que estoy en contra del racismo. ¿Está en contra de la brutalidad policial? Claro, pero no estoy a favor de este movimiento que tiene otras intenciones. La forma en la que opera esta gente es decirle a una población que ellos son marginados y que solo votando por ciertas personas y que solo en cierto modelo económico van a poder salir adelante. Eso es lo que están haciendo.
Jefferson, es un tema de esnovismo, de moda. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque también muchos consideramos que pues esto puede sonar en algunos casos extremo, pues cambiar por ejemplo el empaque de un producto como Beso de Negra, que es tan conocido en países como el nuestro, pues no sé qué hay también detrás de eso. ¿Cuál es su lectura?
Alejandro, yo creo que puede haber algo que se haga por 100 años de pronto, pero si ese algo está mal hecho, el hecho que se haga por tantos años no quiere decir que esté mal, que no sea malo. Uh-huh. O que porque la concepción con la que la forma o la manera, las motivaciones con las que fue concebido no eran las más incluyentes, eso no quiere decir que simplemente tenga que mantenerse y que sea bien. En nuestra sociedad mantenemos muchos patrones y muchas cuestiones por años, por siglos, que lo que hacen es reproducir estereotipos. Hablando en concreto, por ejemplo, poniendo el tema del beso de negra. Uh-huh. Eso lo que hace es reproducir unos estereotipos. Hace algunos días un programa de televisión en Colombia hizo un reportaje y que se ha hecho en otras partes del mundo, cómo los niños a partir reconocían, por ejemplo, en una muñeca negra que esa muñeca era la mala, que era la mala. Y cuando les preguntaban que por qué, pues simplemente que sí, que eran la mala, y les decían la muñeca blanca, de color blanco, no, es la buena. Porque hemos ido aprendiendo y la sociedad ha ido aprendiendo esos patrones y esas connotaciones de que lo negro es lo negativo. Sí. Y eso ha tenido a través de los tiempos, de los años. Eso no quiere decir que está bien. Entonces, que hoy haya un movimiento que diga, ojo, estas cosas, rendirle tributo a una persona que se benefició de la esclavitud, que tuvo esclavos, en sus haciendas y que entonces las tenemos en centros urbanos y les rendimos un tributo, así sea que eso haya estado ahí 50 años, 60, 70, 100 años, no quiere decir que eso está bien. No quiere decir que eso está bien, porque es que yo no creo que esté bien, por ejemplo, que decidamos hoy que le vamos a hacer un monumento a un líder de las FARC y que lo dejemos allí. Entonces, no, es que fue un líder de las FARC. No, es que para una porcentaje de la población cree que eso está bien. No.
Pero no, todo eso que tiene que ver con el beso negro, o sea, ¿qué es lo que está mal en el beso negro?
Acabo de explicarlo, Vanessa. Son cuestiones, son marcas que han nacido a partir de unos estereotipos.
Sí.
¿Cuál es el estereotipo ahí? O sea, en el beso de negra, ¿qué es lo que está mal? Porque yo no veo ningún racismo ahí, o sea, ¿qué es lo que está mal? No lo entiendo.
No hay peor ciego que el que no quiera ver realmente. Yo no voy a entrar de verdad y mi interés no es realmente decirte está bien, está mal, no sé qué, porque es que para mí, para Jefferson Astudillo, solamente la persona que lo vive está lo entiende.
Claro.
Eso lo que hace es reproducir estereotipos, Vanessa. Entonces, sí. El beso de negra, que es que la negra de la limpieza, y entonces los negros están llamados al trabajo realmente, a los trabajos inferiores, en los restaurantes de limpieza, en las casas. Eso es lo que hace, cuando en realidad tenemos cada vez una sociedad donde las personas negras han pasado esos roles. Y entonces ir educando, ir manteniendo esta serie de figuras que lo que hacen es reproducir unos estereotipos negativos hacia una población, pues no está mal. Jeffrey, y si llegamos en un momento como este a reflexionar y decir, oiga, es momento Jeffrey, de verdad de preguntarnos, porque esto... Sí, Alejandro, ya redondeo la idea y simplemente para explicar un poco...
Es que quiero hacerles una pregunta sobre el tema de elecciones de Estados Unidos, pero rápidamente, porque quiero aprovecharlos.
No, simplemente para reiterar, Alejandro, que yo sí creo, y bienvenida la remoción de estas estatuas de personajes esclavistas. Es que la historia, porque esa historia, pero haya estado mal mantenerla y revivirla, no hay que esconderla, pero no seguirle rindiendo tributo.
Bueno, rápidamente, son dos miradas y ese era el propósito también de tener este espacio en Voces RCN para tener esas dos opiniones muy importantes y válidas, por supuesto, de Jefferson y Vanessa. Pero como ustedes conocen bien la realidad de los Estados Unidos, quiero preguntarles por una encuesta que ha sido noticia esta semana publicada por el New York Times, según la cual Joe Biden, quien ya es el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, amplía en 14 puntos a Donald Trump. ¿La tiene tan perdida Trump o nada está escrito de aquí hasta noviembre, Vanessa? Rápidamente.
Yo estoy viendo, lo que estoy viendo es una repetición de lo que pasaba en las elecciones pasadas, cuando todas las encuestas decían que Trump no tenía ninguna oportunidad. Y bueno, definitivamente es un panorama muy incierto, están pasando muchas cosas, digamos, no normales, especiales, lo del COVID y todo esto, entonces pues habrá que ver, pero yo no confiaría tanto en las encuestas y también tendría mucho cuidado con toda esa mayoría silenciosa que es racional y que está pendiente y que está diciendo, es ridículo que la creadora de Friends salga a pedir perdón porque en Friends no había negros y que en este momento está diciendo, yo no le voy a dar el poder a un tipo que dice que si usted vota por Trump no es negro. Entonces, sí. Esa gente es callada, pero es la mayoría. Entonces, yo creería que esa masa racional y normal está ahí pendiente para votar.
Es decir, ¿va a perder Trump? ¿Cómo van las cosas?
No, al contrario, yo lo que digo es que creo que toda esa mayoría que está entendiendo lo ridículo de todo esto va a votar, y creo que esa mayoría, por miedo a que un tipo como Biden llegue al poder y esta gente tan violenta llegue al poder y tenga espacio, va a seguir votando por Trump.
Okay, Jefferson, ¿cuál es su opinión?
Pues, Alejandro, yo creo que es muy temprano realmente para lanzar ya un juicio de que Joe Biden definitivamente sería el presidente, derrocaría a Donald Trump. pero sí es una señal interesante en la dirección en que y en el punto en que incluso estas cifras, leyendo comentarios, hoy generan preocupación dentro de la Casa Blanca y dentro del equipo de campaña del presidente Donald Trump. No son unos números buenos para él, para su campaña, a este punto. Y yo creo que se unen una serie de situaciones, condiciones que cada vez exponen y cada vez comprueban un poco lo desastroso que han sido estos 4 años de administración de Donald Trump en la Casa Blanca, y que cada vez más estadounidenses están entendiendo el riesgo que representa 4 años más de Donald Trump en la Casa Blanca. Entonces, pero son señales también interesantes ver cómo figuras prominentes del Partido Republicano cada vez salen y dicen: definitivamente no voy a votar por Donald Trump en esta oportunidad. Creo que lo que más le conviene a los Estados Unidos en términos de seguridad nacional, en términos de mantener una democracia saludable, estable, es Joe Biden. Entonces, son unos números ciertamente que generan algo de esperanza. Por supuesto, no es para tranquilizarse y hacer el trabajo casi que triplicarlo por parte de los demócratas. Vamos a ver quién escoge Joe Biden como su fórmula a la vicepresidencia, pero definitivamente es bien interesante la carrera. Yo creo que empiezan a irle pasando factura a uno de los errores que ha cometido Trump a lo largo de estos casi 6 años desde que anunció su campaña y sus 4 años en la Casa Blanca.
Vanessa Vallejo, Jefferson Asprilla, gracias por haber estado con nosotros en este lunes festivo en Voces RCN. Un abrazo y muy buena noche para ustedes.
Ya regresamos en Voces RCN.